Hola, Radio Carcamal. Para España hoy es un día muy triste, porque sigue existiendo Radio Marca. ¡A la prisión, paletos, fascistas, hijos de puta!
Seguimos aquí en la sintonía de Radio Marca, seguimos aquí en Despierta San Francisco para hablar, hombre, con un tribuno, con un amigo y con un escritor, claro que sí, es el autor de Miedo en la cara del rival, ¿por qué el Real Madrid es el club más admirado y temido? No ha sido el único de la redacción, también me consta que Javi Amaro le ha hecho la broma a nuestro amigo José Luis Sánchez sobre, oye, ¿y de qué va el libro? Que va a ser una de las preguntas de la entrevista de ahora. José Luis Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Y de qué va el libro?
¿De qué va el libro? De la magia del Bernabéu, de la magia de la Copa Europa, de cómo grandes equipos y grandes jugadores se vienen abajo cuando entran en el Templo de Chamartín y el Real Madrid logra imposibles.
Vale, esa es la síntesis. Por ir un poquito por orden, ¿cómo es la vaina esta de hacer un libro? ¿A ti te lo proponen? ¿Tú lo tenías en la cabeza? ¿Hay que contactar, imagino, con editoriales, profesionales que lo pongan al mercado? Cuéntame esa intrahistoria.
Mira, yo te cuento el proceso del mío. Mi amiga Nira Juanco publica un libro, de además aquí de la casa, de la Esfera de los Libros, de la editorial de la casa, sobre su vida en la Fórmula 1, y cuando ella está acabando el proyecto le piden mi contacto porque tienen la idea de hacer algo parecido con el Real Madrid. Oye, llama a José Luis, que lleva muchos años siguiendo al Real Madrid, con la Copa Europa del año 2022, a ver si podemos hacer algo. Entonces nos ponemos en contacto, me plantean el proyecto, tenemos dos o tres reuniones para delimitar cómo lo queremos, de qué manera, cuál es el enfoque, con qué índice, con qué intención, y a partir de ahí organizarse y preparar algo bonito, que yo creo que ha quedado algo bonito. Es verdad que es muy blanco, es madridismo sociológico universal, podría decirse, sí, en vena, y una lectura creo que interesante para quien desde fuera, que no sea madridista, quiera conocer los entresijos del club.
Bueno, aquí sabes a lo que vienes, y oye, muy buena acogida. El otro día te vi compartiendo, sacando pechito, como no puede ser de otro modo, de esos rankings deportivos que luce Amazon, que creo que es la principal plataforma a partir de la cual te puedes hacer con él, y bueno, liderando y copando, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre es una incógnita y una incertidumbre saber cómo va a responder la gente a este tipo de proyectos, y desde que salió... Estoy muy contento, tengo que decírtelo, estoy muy contento, la editorial está contenta, hemos estado arriba en deporte, en fútbol, entre los más vendidos en el top 100 de absolutamente todas las categorías de libros, y cuando vas al Corte Inglés, a la FNAC o la Casa del Libro y ves el tuyo reflejado ahí, pues un puntito de orgullo sí te da.
O sea que hoy en día, confírmamelo tú, si no eres Luis García Rey, ¿también se puede ganar algo de pasta haciendo un libro?
Bueno, digamos que te deberías dedicar a otros menesteres también.
Sí, ¿no?
Digamos que es más un proyecto profesional, de enriquecimiento personal, que para convertirte en Miquel Santiago, en Ken Follett, algo de eso.
¿Qué ideas se barajaron en la portada? Porque la que ganó, la que vemos ahora mismo aquí en esta tapa del libro, es la de la ilustración de David Zálava junto a la silla del Bernabéu, la remontada contra el Paris Saint-Germain, bastante icónica con lo que quiere decir el Real Madrid, pero imagino que no sería la única idea, ¿o sí?
La verdad es que sobre la portada tuvimos pocas dudas. Yo planteé la imagen de Álava porque creo que es la imagen de la Champions de la 14ª. Creo que la final de París está muy bien Courtois, Vinicius es decisivo, el saludo de Ceferín y Florentino con todo lo que había detrás de la Superliga también es algo significativo, pero creo que si algo demuestra que el Real Madrid es diferente es Álava remontando ese día frente al Paris Saint Germain con la silla, el Bernabéu enloquecido. Creo que al final lo resolvimos bien, la idea fue mía, pero la resolución fue de la editorial con la silueta, ¿no? La silueta creo que decía mucho, hablaba mucho de lo que iba a encontrarse la gente en el libro, y está muy bien resuelta, tengo que decirlo, que hay que felicitarse, porque además cuando lo ves en las diferentes montañas de libros, te llama la atención, te salta a la vista, y creo que al final para un libro también es importante eso.
Es una imagen que, bueno, no voy a decir todos, pero sí todos los madridistas han imitado en algún momento. De hecho, en una de las ilustraciones tú también lo haces
sí, en la sobre, final de sobre, París. Sobre el césped de París con mi cámara, el cámara del Chiringuito y Edu Aguirre, terminó el partido y era de manual, era instagrameable, digamos.
Sí, porque no es lo más importante, no es lo más reseñable del libro, pero yo, JL, como cuando era pequeño me he fijado Maradon, que tiene fotos, tiene imágenes, ¿no?
Sí, fíjate, también hay una entrehistoria ahí. En el proyecto original iba un cuadernillo central de fotos de mis viajes durante más de 2 décadas siguiendo al Real Madrid. Y a la editorial le gustó mucho el texto, la historia, lo que contaba, todos los entresijos de lo que rodea al Real Madrid, fichajes, remontadas, no remontadas. Y decidieron quitarlo y dejar, creo que van 7 u 8 fotos nomás durante el libro. Y que fueran así, algo así representativas de mi carrera. Pero sí, en principio iban más fotos, iban como unas 40 fotos, pero se quitaron para darle más espacio al texto.
¿Cómo cerraste a Roberto Carlos para el prólogo? ¿Te costó?
Con mucho trabajo.
¿Sí?
Con mucho trabajo, sí. La verdad es que Robert es una persona maravillosa, le encanta el fútbol, pero bueno, al final no es su territorio, ¿no? Y decía, no me veo un prólogo de un libro, y yo que sí, que... Bueno, simbolizas mucho lo que es sentir el Real Madrid, un jugador de fuera, un jugador que en Brasil lo ha sido todo, llega al Real Madrid, se convierte en leyenda, logras prácticamente lo que ningún extranjero, salvo casos excepcionales, como ha conseguido Marcelo, logró Di Stéfano, has conseguido. Cuéntame tu historia. Y la verdad es que fue bonito hablar con él y que recordara su llegada al Real Madrid, cómo le cambió la vida al Real Madrid, lo que significó haber jugado en el Real Madrid 15, 20 años después de su retirada. Es bonito saber lo que sienten los jugadores después de un paso tan importante.
No, y Roberto Carlos, además, que es un tipo que anécdotas e intrahistorias tiene como
para hacer un libro.
Joder, ya te digo.
Solo de él.
Es muy graciosa la que cuenta, te habrá resultado porque ha sido muy viral, la de la sonrisa socarrona que le sale cuando... Ahora los futbolistas comen bien, nosotros en nuestros tiempos... Verdura, tal, no sé qué.
Sí.
Y se empieza a reír. Un tipo magnífico, claro que sí. Al final, un mogollón de agradecimientos a la propia Nira, que ya la has nombrado, a tus compañeros del Chiringuito, a otros tantos periodistas, pero lo primero son los que te los que te completan, que son los que quieres dedicar, pues prácticamente la totalidad de tu primer libro, ¿no?
Sí, porque al final son los que más han sufrido, tú lo sabes bien, esta profesión. Yo llevo desde el año 2000 siguiendo al Real Madrid, son 24 años, yo tengo 2 hijos, uno de 14 y una niña de 11, que han visto a su padre hacer muchas veces la maleta, y irse en Semana Santa, irse 15 o 20 días en verano, un miércoles salir de casa a las 10 de la mañana y no volver hasta las 3 de la mañana, videollamadas en diferentes estadios del mundo... Y al final son los que sufren tu ausencia, porque nosotros disfrutamos, porque es nuestra profesión, porque es lo que más nos gusta, y estar en un partido de Liga de Campeones es una maravilla, pero también se queda atrás algo, que es la parte personal, es la parte familiar, es la parte donde pues te echan en falta. Y ese sacrificio hay que agradecerlo, porque no todo el mundo entiende esta profesión, no todo el mundo sabe de qué va esta profesión y los sacrificios que incluye, porque tú lo sabes bien, mientras tus amigos o tu familia están planeando la Semana Santa, tú tienes un partido frente al Manchester City o un partido de vuelta de Copa del Rey. Y no, es que yo no puedo ir porque el martes tengo la previa, el miércoles el partido y el jueves la resaca del partido. Pero no lo puedes saltar. Pues hombre, estaría feo.
Yo te digo una cosa, y si Dios quiere me llegará y si no, no me llegará. Pero yo que me tengo que organizar, yo con mis circunstancias, y ya me cuesta la vida, y además tampoco soy todavía, lo seré, un súper reportero de estos que un día tenga que amanecer en un día y luego en otro. Y ya me cuesta la vida cumplir primero con lo mío profesional y luego ya con lo personal. Yo, vosotros, lo digo de cora, ¿eh? O sea, esto, que dais la vuelta al mundo y que tenéis ahí bocas que alimentar y familias que atender y que sois padre de familia. Joder, me cuesta mucho meterme en ese chip, JL. Me da miedo, ¿eh? Que cuando llegue.
Bueno, al final es ser organizado. Ser organizado y anteponer, yo en mi caso, la familia absolutamente a todo lo demás y a las obligaciones que tienes que atender. Son impepinables, pero... Siempre por encima de la familia, ser organizados, saber cuándo tienes que irte, cuándo lo puedes hacer, porque hay momentos complicados, porque son niños, porque ya te tocará, pero son calendarios que no soportan una liga o una rueda de prensa o cualquier contratiempo que de repente dices, no, es que te necesitan tu hijo, ya, pero es que habla Mourinho y es la previa del Chelsea-Real Madrid, y dices, ahí va. Y es organizarte e intentar llevarlo lo mejor posible.
¿En casa han dicho a raíz de verte que quieran ser periodistas los peques o que no quieran ser periodistas a raíz también de ver un poco esto?
Bueno, hacen sus pinitos, ¿no? Porque como están acostumbrados a ver a su padre en la tele y en los medios de comunicación, el otro día que salió una entrevista en El Mundo del libro, una foto en el Bernabéu, que la verdad es que los compañeros se la curraron mucho y quedaba muy, muy bonita, pues al final, pues sí, si no, pues el mayor típico quiere ser futbolista y la pequeña profesora, bueno, pues si no, periodista, pues al final lo que ves en casa, pues mola, mola, porque al final nuestro trabajo, Chitu, mola mucho.
Sí, hombre, desde luego. Lo de periodista lo tenía que preguntar, pero lo de madridista ni lo pregunto, ¿no?
De cuna.
La han mamado.
Lo he mamado, no había otra cosa. En mi familia, por fortuna, también lo tengo que decir, no ha habido ningún elemento extraño que me haya hecho desviarme del camino correcto. El lado bueno de la historia que
Ni un
diría
mísero
Courtois,
tío del Atlético de
ni
Madrid,
un
ni nada.
mesero tío del Atlético de Madrid. De hecho, tanto es así en mi familia como en la de mi mujer. La familia de mi mujer,
Joder.
de hecho, mi suegro es socio también del Real Madrid, entonces estoy rodeado de manera positiva. No tenía otro camino en la vida que el blanco. Entonces, fíjate, yo que de pequeño iba a Santiago Bernabéu, a la zona infantil, y pasé de estar ahí a trabajar y a entrevistar a Figo el año que llega, a Raúl, que era mi ídolo, a tener una relación magnífica con Michel, que era mi ídolo de la infancia, a conocer a Santillana, a trabajar día a día con Paco Bullo. Pues al final son situaciones que no te esperas cuando eres pequeño y eres un aficionado y estás en el colegio y discutes con tus rivales del Atlético de Madrid, que yo era de Carabanchel y tenía el Vicente Calderón a kilómetro y medio de mi colegio y había bastante representación rojiblanca. Y pasar de eso, pues a estar compartiendo mesa y mantel con jugadores, a estar charlando tranquilamente con futbolistas, y la verdad es que hay que dar las gracias.
Ostras, yo vivo cerca de donde tú vivías, ¿eh? Yo vivo en Caramuel.
Mi colegio era el Santa María del Bosque.
Jope, pues sí, o sea, y el barrio
Gen
más.
General Ricardo, pegado al campo de
Sí, sí,
antiguo
sí.
del Puerta Bonita.
Sí, y es un barrio colchonero al 100% aunque ahora el estadio esté en el otro lado, eso se ve y se respira todavía, claro que sí. Lo que no sabía, fíjate, aquí la gente, además de conocer cosas que no sabía del Real Madrid, de las noches épicas, tralarí, tralará, también puede conocer cosas de JL que no conocía, ni aun conociéndole desde hace 7 años. Yo no sabía que tú empezaste en el Departamento de Comunicación del Madrid, no me sorprende. No, no es un sitio donde
Digamos
te.
que era el candidato ideal.
Sí,
Digamos que no había
pero
duda.
no lo
Sí,
sabía, macho.
fíjate, yo estaba en segundo de carrera y salieron plazas de becario en la revista Real Madrid y me presenté, me cogieron y al principio pues era recibir las cartas de los madridistas, que había una sección para que se plasmaran esas cartas y esas peticiones a los jugadores en la parte final de la revista. Y poco a poco fui ampliando el espectro, hice bastante baloncesto del Real Madrid, que es mi otra debilidad, porque yo tengo dos equipos, el Madrid de fútbol y el Madrid de baloncesto. Y poco a poco fui creciendo ahí. De hecho, mi primer viaje, que lo cuento en el libro, mi primer viaje con el Real Madrid es la final de la Copa Europa del año 2000, ese Real Madrid 3 Valencia 0. O sea, me estrené a lo grande. Eso sí, con trampa, ¿eh? Tuve que hacer un reportaje con una peña metido 16 horas en un autobús Madrid-París
Puf.
ida y vuelta.
Pero luego entraste al estadio, ¿no?
Claro.
Ah, bueno, que po podía ser que se acabara tu
Sí.
participación en
Oye,
esa Copa de
el
Europa, ¿eh?
becario se hace el reportaje, pero no entra al estadio.
Muy bien. Te iba a preguntar, ¿cómo se puede describir, poner palabras, algo tan sumamente sustancial, algo con tan poca forma, algo inmaterial como es el miedo, que en teoría además ni sufres tú, ni sufre tu equipo, sino el miedo que es lo que tiende a reflejar que sufren los otros equipos cuando se enfrentan al Real Madrid por Europa y sobre todo en el Bernabéu, que es un poco la clave del libro?
Hay muchas leyendas sobre que la afición del Real Madrid no anima, que no siente, que no padece. Yo es algo que siempre he denunciado. Yo creo que el Real Madrid es tan grande gracias a la exigencia de su afición y a que su afición nunca le falla cuando no le tiene que fallar. Creo que la silla de Álava refleja absolutamente todo eso, ¿no? El poder del Santiago Bernabéu, porque aquella eliminatoria contra el Paris Saint-Germain nos llevó a una Copa de Europa inimaginable, inimaginable. Ver cómo entran en colapso Neymar, Messi y Mbappé es algo que sucede pocas veces, porque uno puede entrar en colapso, dos es muy difícil, los tres casi imposible. Y el Real Madrid en 10 minutos logra colapsar a tres de los mejores jugadores del mundo, noquearle con un Benzema extraordinario, con un Vinicius descomunal y con un equipo que parecía muerto, que tenía que meter dos goles porque había perdido la ida, siendo muy superado en París. Y el Bernabéu de repente se enciende y los jugadores del Paris Saint-Germain se miraban entre ellos, como se miraron entre ellos los del Manchester City, Guardiola, y decía, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es verdad, mira, lo reflejó Bellingham hace poco en una entrevista, que es como sentirte en el Coliseo Romano. donde en el momento que el público del Bernabéu te baja el pulgar, sabes que estás liquidado. Y eso es lo que hemos intentado trasladar en el libro, porque hay páginas del libro donde también cuentan remontadas frustradas, pero que dieron paso a estas remontadas, que es muy importante. La noche del Dortmund, que el Real Madrid pierde 4-1 y tiene que ir al Bernabéu a intentar meterse en la final de la Copa Europa, que se queda un gol, o la del Zaragoza, que pierde 6-1 en la Romareda y se queda un gol también, que gana 4-0. En el minuto 12 el Real Madrid va 3-0 y luego marca Roberto Carlos y se queda un gol de ese 5-0 que le hubiera dado el pase a la final de la Copa del Rey. El Real Madrid también está hecho de derrotas, porque es verdad que lo asociamos siempre a la victoria, pero las derrotas del pasado ayudaron a lograr la decimocuarta.
¿Tú le ves una parte positiva, hablando del público del Bernabéu, que también conoces, me reconocerás, que sea pitón, que le guste chuflar cuando las cosas no vayan bien? La típica frase, ¿no?, de aquí se ha pitado hasta Zidane en este campo.
Y yo creo, y hay muchos madridistas que están en desacuerdo conmigo, pero yo creo que es determinante para conocer el Real Madrid como le conocemos. Creo que la indolencia, el pasotismo, el conformismo son adjetivos que no comulgan con el Real Madrid. Aunque si vas ganando 4-0, el madridismo quiere 7. Si crees que el partido está hecho y los jugadores empiezan a pasarse el balón de manera intrascendente, el Bernabéu pita. Si un jugador sabe y cuanto más calidad tiene que puede dar más, se lo va a hacer notar. Y creo que al final la exigencia le ha llevado a ser el club más grande del mundo por eso, porque su afición nunca se ha conformado y cuando tú no te conformas con algo y eres exigente, logras sacar lo mejor de cada jugador.
Quizás esta sea la pregunta más difícil de la entrevista, JL, a raíz de no solamente de este recorrido que podemos llevar a cabo por las páginas de tu libro. Te voy a decir, fíjate, para ampliarte el espectro y que lo tengas un poquito menos difícil. Quiero que me digas tú, vas a tener que estrujarte los sesos, dime una cosa mala que haya hecho el Real Madrid, una decisión mala, un gesto feo, algo que se ha tenido que equivocar en estos 122, creo, años de historia que lleva.
Yo creo que, fíjate, una de las peores cosas que le pasó al Real Madrid fue la gestión de Ramón Calderón. Creo que el Bernabéu, los socios del Bernabéu se lo hicieron notar en aquella asamblea de socios que fue denunciada. Y creo que el Madrid aprende de sus errores. El Madrid, hombre, el Madrid, por ejemplo, ha tenido y ha hecho cosas mal, como todos los clubes, pero creo que es una historia de juego limpio la del Real Madrid. No se ha visto salpicado de escándalos, no se ha visto salpicado de situaciones surrealistas. No ha tenido un caso Negreira, no ha tenido un caso de adulteración, no ha tenido casos de sonrojo, digamos, de decir, institucionalmente esta decisión te condena de por vida. No lo ha tenido. Y creo que, de hecho, el Real Madrid ha estado involucrado en cambios en el mundo del deporte. Estuvo presente en la creación de la Copa Europa. Yo creo que va a salir adelante la Euroliga, la Superliga. La Euroliga también fue precursor. Y es verdad que está mal que lo diga, pero el Real Madrid siempre ha sido pionero. Ha sido pionero. Cosas que ha hecho mal, seguro que ha hecho cosas mal. Seguro. Y seguro que ha habido jugadores que se han equivocado y gestiones que se podían haber hecho de otra manera. Pero creo que el Real Madrid es implacable. Creo que es implacable. Se habla mucho también de lo de la despedida de los capitanes, de las leyendas. Es que el Real Madrid no tiene memoria. Tiene muy poca memoria. En el presente me refiero. A un jugador que ha sido 15 años indiscutible y de repente baja su nivel, ya no tiene sitio en el Real Madrid. Y ahí el Real Madrid es implacable y es verdad que a mucha gente le cuesta entender eso.
Desde luego, porque se encariña con los ídolos y claro, nada es para siempre, claro que sí. Joder, qué pelazo tienes aquí en la primera foto, ¿no?
La primera chino, ¿no? Y única vez en mi vida que me dejé el pelo largo y ya me dijo mi mujer, te estás equivocando.
Pero lo tienes exactamente como un Playmobil, ¿eh?
Efectivamente, tengo un casco. Se podría llamar un casco de esos de Playmobil.
Te lo podías haber quitado y puesto. Es una imagen más, ¿no?, de la universalidad, ahora que estamos en este espacio Foro Luis de Carlos. Ponerle mensajes a David Sánchez, que sepa lo que estamos haciendo con el programa en su ausencia por vacaciones, para que no se vuelva a ir y no tenga yo que currar un poco más, ¿no? Pero lo universal que es el Real Madrid, ¿qué memorias tienes de esas giras con los Galácticos? De quizás en momentos de ebullición, de apertura de puertas al mundo en todos los sentidos.
Maravillosas, realmente maravillosas. Yo creo que aquella gira me marcaron para entender un poco, porque hasta que no sales fuera no te das cuenta de lo que es el Real Madrid. la admiración, ¿no? Y me da muchas veces rabia de que al Real Madrid en España se le respeta muy poco. Cuando hay llegadas con pitos, cánticos, insultos, incluso lanzamientos de objetos, el Real Madrid es lo más universal que tiene España a nivel de deporte. Creo que cuando viajas por China, Japón, Tailandia, África, Estados Unidos, Sudamérica, y hay cualquier llegada, recibimiento del Real Madrid, me lo decía un jugador extranjero, me decía... Es impresionante, dice, yo nunca había vivido esto, nunca había visto. Yo vengo de un club grande y llegamos al aeropuerto, a los hoteles y no había nadie. A lo mejor una persona, dos, porque era un familiar de alguien del hotel o de alguien del equipo que había estado allí. Pero aquí vas a cualquier aeropuerto, a cualquier hotel, a la llegada de cualquier estadio y hay 500 personas esperándote. Dice, esto es una locura. Dice, esto hasta que no lo vives, no te lo crees. Y creo que la admiración que hay en el mundo por el Real Madrid traspasa el ámbito deportivo. Es el respeto a una institución, a un escudo. Y bueno, tú me escuchas en la tribu habitualmente. Creo que es una pena que como país no se sepa valorar lo que trasciende el Real Madrid más allá de los Pirineos.
A mí me ha pasado, ¿eh? Alguna vez ya. Yo tengo poca experiencia en viajes internacionales, pero si hay un conflicto en un aeropuerto, en una aduana o algo así, sacar el tema del Real Madrid chapurreando inglés, es que te abre todas las puertas del mundo.
Sí, mira, en el libro, la foto, creo que la del casco, la que dices tú.
Sí, la del policía.
La del casco, sí. Mira, nosotros en esa gira, uno de nuestros mayores tesoros eran los pines y los llaveros del Real Madrid. Con un pin y un llavero del Real Madrid lograbas abrir puertas completamente cerradas.
Buenísimo.
De hecho, en la muralla china,
¿sí?,
había los chinos, los de seguridad de China, son implacables. Pero implacables, o sea, tú no te haces ni idea, tú le dices, oye, ¿te puedes mover 3 centímetros para que la cámara enfoque bien ahí? No se mueve el tío no se mueve, pero tú le enseñabas un pino, le dabas un llavero del Real Madrid y el tío se movía a los 3 centímetros, y en la muralla china nos pasó, no nos querían dejar por una puerta, y dijimos, oye, ¿alguien tiene pines o llaveros? Yo llevaba siempre, digo, porque sabía que era mi salvoconducto para abrirme puertas,
¿sí?,
y nos dejaban pasar. O sea, es una cosa que la gente lo tiene que vivir. O en Marruecos ibas con pines y con llaveros del Real Madrid y los taxistas te hacían la carrera gratis a veces. O sea, es una cosa que trasciende más allá de lo futbolístico, por eso te decía.
Es el soborno perfecto. Pregunta también...
No deja rastro.
Desde luego, pregunta también complicada, porque hay mucha gente. Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Santiago Bernabéu. ¿Es Florentino Pérez la persona más importante en esta historia que atemoriza a todos los rivales? El Real Madrid en general, quiero decir.
De esta segunda época dorada del Real Madrid,
sí. Toda.
Yo creo que con la Copa Europa de París ya miró directamente a los ojos de don Santiago Bernabéu, y creo que el nuevo Bernabéu le hace estar un peldaño justo por encima de Santiago Bernabéu. Creo que el legado que va a dejar Florentino Pérez con el nuevo Bernabéu es algo que se valorará en su justa medida dentro de 20 o 30 años. Yo, cuando la gente falta respeto, lo llama fiambrera, caja de sardinas, me parece una incultura terrible.
La gente es muy suave.
Una incultura
muy
terrible,
sí.
De un desconocimiento y un ser muy corto de miras. Y creo que para mí la clave del Real Madrid es que sus dos personas más influyentes no han sido deportistas, sino gestores. Y creo que la gestión al final te lleva al triunfo,
bueno,
en el terreno de
bueno,
juego.
Bueno, Bernabéu,
sí,
lo
fue, sí, fue jugador. Pero donde trascendió fue como dirigente, además rodeado de gente muy importante, muy, muy, muy importante. Y creo que al final Florentino Pérez, ya te digo, con la gestión de la Ciudad Deportiva, la gestión del nuevo Bernabéu, porque Bernabéu fue una adelantada a su tiempo con la construcción del viejo Chamartín, con los bonos que se pidió a los socios del Real Madrid para ayudar al club en un momento muy delicado, cerca de la desaparición. Y creo que esa Copa Europa que le ha situado a su altura y el proyecto del nuevo Bernabéu le hace estar un poquito por encima de Santiago Bernabéu.
En tu libro hay mogollón de capítulos dedicados a la época de los Galácticos, a esta última época tan triunfal. Con esto del Bernabéu y la presunta llegada de Mbappé, ¿tú crees que se va a iniciar un capítulo tan sumamente fuerte como el boom de los Galácticos o el boom de la etapa de Cristiano Ronaldo? Y también te quiero preguntar, ahora que te he mencionado a Mbappé, ¿por qué hay un capítulo que se llama De Mbappé a Figo? Y tú, cuando firmas este libro, Mbappé todavía no es futbolista del Real Madrid.
Porque en esa eliminatoria París-Saint-Germain-Real Madrid, Mbappé llega al Real Madrid camino de ser jugador blanco. Era una situación muy parecida a la de este año, terminaba contrato, había dado su palabra a Florentino Pérez de que iba a jugar en el Real Madrid, la afición sabía que Mbappé estaba destinado a jugar en el Real Madrid, Y entonces es la trascendencia de un jugador que te cambia el curso de la historia. La llegada de Figo al Real Madrid con la presidencia de Florentino Pérez en el año 2000 cambia el curso de un Real Madrid que estaba un poco deprimido, que en lo institucional no era fuerte, que en lo económico tampoco lo era. Llega Florentino Pérez con Luis Figo debajo del brazo y cambia la historia del Real Madrid. Creo que la llegada de Mbappé este verano va a cambiar un poco más la historia del Real Madrid, porque al final la gran diferencia con los Galácticos es que los Galácticos fueron fichados con la treintena más o menos cumplida o cerca de cumplirse, y esta generación de futbolistas del Real Madrid ninguno llega a los 25 años, y el único que los va a tener es Kylian Mbappé, que creo que es un jugador absolutamente diferencial y es un jugador que puede marcar, pero no me gusta ser presuntuoso en este tipo de situaciones, porque cuando apareció Leo Messi, hubo preguntas sobre si el Fútbol Club Barcelona iba a superar en Copa de Europa al Real Madrid con el argentino. Y cuando se fue el argentino al Barcelona, el Real Madrid había ganado más Copas de Europa que el Barcelona. Entonces, yo creo que el Real Madrid tiene por delante un futuro muy prometedor. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Camavinga, Tchouaméni. Creo que es una playa de grandes jugadores, pero este tipo de cosas hay que verlas con cautela. Creo que Mbappé va a ser un punto diferencial a nivel de marketing, de jugador inversión, de cambiar la Liga Española, pero luego hay que mostrarlo en el campo.
Bueno, pues estaba echando aquí cuentas entre tantas letras, haciendo un poquito de cifras. Yo creo que durante el año, como los fines de semana no hay programa, 366 días tiene este año, los fines de semana, insisto, no hay Despierta San Francisco, que serán 200 horas de 250 horas de DSF a lo largo del año. Hay 25 minutos en esas 200 horas que en el programa de David Sánchez se dedican al madridismo, y con esto queda cubierta la cuota anual, JL, yo creo, ¿eh?
Hombre, yo creo que algún recadito a David Sánchez. Yo creo que David Sánchez se lo tenía que dejar de libro de cabecera, porque
Sí.
sufre tanto con los triunfos del Real Madrid que de alguna manera tiene que entenderlos. Y creo que el libro le abriría los ojos.
De terapia, aunque sea. Ponerle
Eso
muchos
es,
mensajes a
terapia de
David.
choque.
Ponerle muchos mensajes a David en Instagram, que sepa lo que estamos haciendo. Oye, JL, que muchas gracias por pasarte por aquí, que es estos días de Semana Santa. No, no sé si la procesas mucho. O sea,
Me
si.
encanta,
¿Sí?
me encanta. La he vivido en varias ciudades de España. Y me parece que es un activo que tiene nuestro país maravilloso. Más allá de que seas religioso o no, de que seas católico o no, creo que es un auténtico, pues marca España, es un ritual que hay que ver, respetarlo y verlo, lo compartas o no. Pero creo que la Semana Santa en Madrid, en Castilla y León, es realmente maravillosa. En Andalucía se te ponen los pelos de punta. Yo sí, vaya donde vaya de España en Semana Santa, si tengo la posibilidad, siempre veo alguna procesión.
Pues mira, estos días de vacaciones,
Y unas torrijas buenas.
una torrija en una mano y en la otra miedo en la cara del rival, porque el Real Madrid es el club más admirado y temido. Son exactamente 200, lo diré, 233, no, sí, 234. 234 páginas de puro madridismo, de historia contada por parte de quien mejor la ve, la conoce y la vive, que es José Luis Sánchez, un referente en el periodismo, sobre todo con temas del Madrid de por medio. JL, tribuno, te escucho por las mañanas a la vuelta de estos días. Bueno, no, sí, el sábado, el domingo te veré en el Bernabéu.
Efectivamente, ahí
Ahí
estamos,
está.
el Madrid contra el Athletic Club.
Pues nada, un abrazo muy fuerte,
Gracias
cuídate.
a ti, chao.
Chao, José Luis Sánchez, aquí en Radio Marca. No en calidad de tribuno, no, no, en calidad de escritor, no te lo pierdas.